Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de Succession. Este episodio me lo pidieron un montón, así que espero que les guste. Empecemos hablando de lo obvio. ¿Qué es Succession? Es una serie de HBO que tuvo 4 temporadas. Es bastante nueva. El último episodio salió a fines de marzo del 2023 y el primero en principios de junio del 2018. Trata sobre una familia estadounidense muy millonaria que es dueña de un conglomerado internacional de medios que incluye parques de diversiones, cruceros, canales de televisión, una productora de películas y mucho más. De más está decir que voy a estar hablando un poquito sobre la trama, así que este episodio tiene spoilers. La palabra succession significa sucesión en inglés, y la historia justamente gira en torno a una gran pregunta, que es ¿quién va a heredar el mando de la empresa familiar cuando el patriarca de la familia se retire de los negocios o muera? En realidad, en el primer episodio nos hacen entender que el padre estaba pensando en retirarse y le había dicho a uno de sus hijos mayores que él iba a quedar a cargo de todo. Pero se arrepiente y dice que va a seguir trabajando, así que desde ahí empieza una guerra por quién va a ocupar ese lugar y qué tan rápido va a pasar el cambio. Es interesante el tono en el que se cuenta esta historia, que es seria y dramática, pero también bastante absurda y satírica. Los creadores y escritores son mayoritariamente comediantes, relacionados a series y películas cómicas que van del humor de Will Ferrell, que fue uno de los productores de Succession, al de series como Veep, de la que hablé en el episodio 44 sobre antiheroínas. Mucho ya se dijo de esta serie, y no quiero entrar demasiado en temas que no me competen, como analizar la trama y los personajes, pero lo que sí voy a hacer es hablar de ellos para pensar algo a lo que le vengo dando vueltas hace un tiempo. Y es que hay un fenómeno que sucede cada unas décadas, que es ver a los millonarios como con pena y el lujo como algo indeseado. Pero para poderme explayar mejor en esta idea, vamos a retroceder un poco, porque podemos analizar esto en diferentes aspectos. Empecemos hablando de moda. En enero del 2023, los críticos de moda empezaron a notar cómo se estaban vistiendo las celebridades para las alfombras rojas. Específicamente, que no estaban usando muchas joyas, ni collares, pulseras o anillos. Se estaban usando pocos accesorios y muy minimalistas en eventos de este estilo. Y esto se sigue manteniendo en el 2024. Obviamente es algo que puede pasar porque van cambiando las modas, pero es interesante detenerse en esto porque la moda es un fenómeno social, históricamente situado. El consumo, el gusto individual y las tendencias están marcadas por un contexto social y son construcciones sociales. Hay una gran rama de la sociología dedicada a estudiar la moda e incluso el mismísimo Bourdieu habló mucho sobre estos temas. Si no saben quién es Bourdieu, escuchen el episodio 73 y el 77 porque hablé de él. Ahora, cuando vemos la moda en esta clave, con una mirada más sociológica o incluso histórica, podemos pensar más allá de cosas como este color se usa ahora y preguntarnos por qué este color se usa ahora. Y para este caso en particular, en vez de se usan menos joyas, pensar el por qué. Y es interesante porque la ausencia de joyas o accesorios se repite bastante en la historia, no es casualidad ni raro. El Banco Mundial viene advirtiendo que se viene una crisis económica global y muchos países están viendo estos efectos. Y la economía repercute mucho en qué es más deseable vestir y qué no. Por ejemplo, en la crisis de Estados Unidos del 2008 se pusieron de moda los tonos más opacos y siluetas más simples, más holgadas. Las marcas de lujo también se volvieron más modestas y dejaron de ofrecer, por ejemplo, tantas, no sé, carteras llenas de logos, y los diseños pasaron a ser más sutiles. La moda entonces se volvió menos llamativa, más minimalista. Cuando aumenta el costo de vida, deja de ser tan fácil acceder a estilos más exorbitantes que requieran que renovemos todo nuestro guardarropas. Con un estilo más modesto, podemos reciclar la ropa básica que ya tenemos y comprar algunas cosas nuevas. Ahora, las celebridades no dejan de usar joyas o ropas con logos de marcas porque estén pasando por lo mismo, no es que necesitan reciclar su ropa y no pueden comprar cosas nuevas, ellos pueden comprar cualquier cosa que quieran. El tema es que, como la moda es una construcción social, deja de estar tan bien visto vestirse de formas tan obviamente lujosas. Si la gente en su mayoría está pasando una crisis económica, no cae tan bien ver al 1% derrochando su riqueza, si no pregúntenle a María Antonieta. Otro ejemplo conocido de análisis en esta clave sobre la moda es el índice del dobladillo. La idea sería que generalmente cuando las faldas son muy largas, la economía está en crisis. Y por el contrario, cuando son cortas es porque hay estabilidad. Esta correlación se observó por primera vez durante la década de 1920. Las faldas cortas permitían presumir piernas hermosas, con medias nuevas y en perfecto estado, pero con la crisis del 30 se volvió a usar ropa más larga, ocultando que ya era muy difícil tener tiempo para cuidar la estética de las piernas. Hay un montón de análisis parecidos. Tacos más altos cuando hay crisis, pelo más rubio cuando hay buena situación económica, labiales coloridos cuando es mala. Pero creo que lo importante, volviendo al tema de las joyas en el 2023 y 2024, es que en épocas difíciles el lujo de los más ricos aparece más disimulado. No es tan difícil entender hoy en día, con todas las celebridades uniéndose a redes sociales intentando demostrar que son iguales al resto de nosotros, aunque vivan en universos paralelos con lujos que no podemos ni imaginarnos. Elegí como título de este episodio la frase «Pobres los ricos», porque todo esto me hizo acordar a la canción de Floricienta que se llama así. Si no saben, Floricienta fue una serie de televisión argentina que trataba sobre Florencia, una chica que empieza a trabajar de niñera de unos chicos huérfanos que viven en una mansión con su hermano mayor, y además la protagonista tenía una banda con sus amigos y en los episodios había constantemente momentos musicales con sus canciones. Una de estas canciones decía que los ricos son en realidad pobres, porque tienen tanto que no tienen sueños, ganas, tiempo o alma. Entonces ella cantaba que no tenía nada, pero por ser pobre en oro era rica en sueños, tenía amigos, amores, esperanza. Y me parece genial esta canción porque hace básicamente lo mismo que veníamos diciendo de la moda. Argentina en el año que salió Floricienta estaba intentando volver a estabilizar su economía después de básicamente su peor crisis económica. Y hablé un poco de esto en el episodio 81. En el 2002 la pobreza llegó al 66% y en el 2007 estaba en un 37%. Floricienta salió en el año 2004, así que el índice de pobreza seguía siendo muy alto y las consecuencias de la crisis del 2001 seguían notándose mucho. Entonces, que el programa infantil nacional más popular cante sobre cómo ser rico no está bueno y que la verdadera riqueza no puede comprarse en oro, no es casual. No se veía la riqueza de forma aspiracional, sino hasta como con pena. Lo contrario pasaba en los 90 y por ahí principios de los 2000 en otros países, época en la que surgen en la televisión mundial los reality shows y empezamos a familiarizarnos con millonarios presumiendo cómo derrochaban su riqueza. No sé, acuérdense de programas como MTV Cribs, por ejemplo, que nos mostraban lo increíbles que eran sus casas. Hoy en día no es raro ver en reality shows a celebridades hablando sobre lo difíciles que son sus vidas y cómo trabajan duro para conseguir lo que tienen. Las últimas temporadas de las Kardashians se enfocan un montón en esto y hasta ellas hablan abiertamente sobre lo difícil que les fue llegar a donde están ahora, como si hubieran empezado en la pobreza. En Succession creo que vemos claramente estos dos fenómenos que terminan respondiendo a una misma cosa. Hoy en día es menos deseable ver a un grupo de millonarios como aspiracionales y los vemos como con una mezcla de pena y desdén. Estéticamente, los protagonistas de Succession no son exóticamente ricos. Visten ropa carísima, pero modesta, sutil, clásica. Podemos relacionarlo con el fenómeno de la moda modesta durante épocas de crisis económica. Son obviamente millonarios por detalles como que usan abrigos en verano, porque no sienten el calor porque tienen siempre aire acondicionado, ellos van de su casa al auto con chofer, a la oficina o al jet privado, nunca sufren calor. O por ejemplo que el ruido del helicóptero no les molesta por lo seguido que se transportan de esa forma. Pero no usan ropa llena del logo de, no sé, Versace. Este estilo de moda modesto por ahí ayuda a reforzar el siguiente punto, que es que los Roy nos dan pena. Son como lo que decía Floricienta en su canción. Tienen plata, pero no tienen amigos, no tienen amores, no tienen contención alguna. Sí tienen sueños, o un sueño en singular. Y a ver, la serie gira en torno a una pregunta. ¿Quién va a ser el sucesor de la empresa? Y esto tiene como dos aristas. Los hijos, que sienten que son los potenciales herederos, compiten entre ellos para mostrarse como el más apto para ocupar el puesto ante los ojos del padre. Pero también tiene una carga emocional, porque ser elegido no es solo conseguir un trabajo, sino también tener la suprema aprobación paterna, algo que todos buscan con desesperación, según lo que sabemos, desde la niñez. Y ese es su sueño, que su papá les diga finalmente que está orgulloso, que los quiere, que son importantes. Y esto no es fácil, porque Logan Roy no es solo el centro de la empresa, sino también de la familia. Es el que tiene la última palabra y todo el poder. No se relaciona con nadie de otra forma, nunca lo vemos ser cariñoso o amable, y además se la pasa insultando, humillando y mintiéndole a todo el mundo. Esto no creo que signifique que no quiera a nadie, por ahí simplemente que no sabe demostrarlo. Y eso claramente influencia un montón en el comportamiento de los hijos, o sea, vemos que estas personas adultas buscan constantemente la aprobación de un padre que nunca les dio cariño. Todos tienen personalidades distintas y lidian con eso de maneras diferentes, adaptando sus formas de actuar para sentirse lo más conectados que pueden a su padre. Y él constantemente se queja de que no son tan fuertes como él, pero la realidad es que son así en respuesta a él, porque siempre es el que decide todo. Es como que él no puede aceptar que sus hijos actúen de una forma que no sea hacer todo lo que él les diga, pero a la vez no puede respetarlos porque actúan de esa forma. Un poco es su culpa que sean tan incompetentes y ridículos cuando quieren hacer negocios. Pero lo más cerca que está de reconocer que sus hijos son como son por su culpa es cuando dice que fue demasiado suave con ellos, que los trató demasiado bien. Es muy compleja la relación que tienen, y spoiler alert, cuando Logan muere, los hijos terminan destruidos, y aunque reconocen que no pueden perdonar todo lo que les hizo y cómo los trató toda su vida, el maltrato emocional y el físico, igual lo querían y lo van a extrañar. Que es algo que me pareció rumano para incluir en una serie como esta, en la que los personajes a veces se sienten de otro planeta por el estilo de vida que tienen. Por su parte, Logan murió rodeado de gente que no lo quería porque los había terminado de alejar a todos. Encima muere yendo a una reunión de negocios el día que se casaba su hijo mayor. Nunca fue tan obvio cuáles eran sus prioridades. Y todo esto nos da un muy buen panorama de cómo es la serie. Floricienta predijo Succession. La serie se puede resumir perfectamente con la canción Pobres los ricos. Vemos una familia millonaria que se la pasa compitiendo por tener más poder, que conspiran contra los demás y constantemente se traicionan mutuamente. Y nosotros, personas no millonarias, quizás con familias complicadas, pero no al nivel de intentar derrocarnos mutuamente para que nuestro papá nos diga algo lindo, terminamos sintiendo pena por ellos. Un poco nos alivia no haber nacido como posibles herederos de un conglomerado de medios. Son la gente más privilegiada del mundo y los más infelices. No tendremos oro, pero tenemos amigos y esperanza. Creo que el éxito de la serie recae en las actuaciones de los actores, en que queremos saber quién va a ser finalmente el heredero de la empresa, y sobre todo porque nos hace sentir mejores con nosotros mismos. En parte porque decimos, bueno, por lo menos mi vida familiar o mi salud mental no está tan destruida como la de ellos. Pero también porque los hijos de Logan son gente grande, tienen entre 30 y 50 años y uno es más inútil que el otro. No saben qué quieren hacer de sus vidas, no tienen afectos, son ridículos y toman decisiones terribles. Todo esto valida completamente cualquier error que hayas podido cometer vos en tu propia vida mientras reflexionás sobre la importancia de tener buenas relaciones con quienes te rodean y con vos mismo. Algo que pasa con historias como Succession, además, es que los protagonistas antihéroes llaman la atención. En el episodio 23 hablé de antihéroes y en el 44 de antiheroínas. Básicamente son un tipo de personaje que protagoniza su historia a pesar de no tener los atributos más característicos de un héroe, que son básicamente la valentía, un gran sentido de la moral y bondad. Aunque algunos antihéroes a veces hagan acciones moralmente correctas, generalmente no las hacen por las mejores razones o por ahí actúan de formas que desafían un poco los códigos éticos más convencionales. Por eso son antihéroes y no son antagonistas o villanos. Ellos son los protagonistas de la historia y en cierta forma siempre comprendemos por qué sus acciones son de tal forma, a pesar de que no haríamos siempre lo mismo que ellos. Los personajes de Succession son claramente poco valientes, morales y bondadosos, pero un poco entendemos por qué son así. Son personas tristes, buscando validación y cariño familiar, que es algo que no recibieron nunca. Y el padre es así porque, por lo poco que sabemos de su vida, fue muy dura. Y a veces incluso llega a ser divertido verlos tomar estas decisiones terribles, por la distancia abismal que tienen nuestras vidas con las de ellos. La serie en general es constantemente la misma trama, una y otra vez. Kendall quiere ser el heredero, Logan no lo deja, los hermanos están a punto de ayudarlo, pero se arrepienten. La compañía está a punto de ser comprada por alguien más, hay un viaje empresarial, hay un casamiento... Y en general no entendemos nada cuando están hablando de cosas técnicas del negocio. Pero lo que va cambiando es la reacción humana de los personajes, que nos dejan ver de vez en cuando que son personas dolidas. Ahora, lo que sí es muy gracioso de la gente que veía la serie era cómo el fandom respondió a estos personajes haciendo ediciones en TikTok con canciones de Taylor Swift, las de Kendall son sobre todo buenísimas, o diciendo que Kendall era una baby girl o cosas así. Se armaron memes y ediciones muy raras en nombre de Succession, y creo que los creadores no podrían haber anticipado esta reacción nunca. En fin, para ir cerrando, les voy a ser sincera. Aprecio este tipo de comedia, pero no es mi favorita. Me pasó lo mismo que mirando VIP. Me entretenía, veía que estaba viendo algo bueno, pero no me reía en voz alta muy seguido. Igual es raro porque quería seguir mirando, no es que no me interesaba la trama, pero sobre todo sufría las escenas donde se hablaba de la empresa. No entendía nada y después vi muchos memes que me hicieron dar cuenta de que esto fue una experiencia compartida, o sea, nadie estaba entendiendo lo que estaba pasando en esas reuniones. Pero bueno, en fin. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Se rieron? ¿Hicieron edits con Taylor Swift de Kendall? ¿Les da pena la riqueza? ¿Qué pensamos de la moda del 2023 y el 2024? Los espero en comentarios y redes sociales. Hasta el próximo episodio.